siempre nos encontraremos.
Ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol.
El hilo invisible.
Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminándome el corazón.
El hilo invisible.
Ay, ya la.
De 15 a 17. Por Antena.
Estamos transitando esta tarde aquí en El Hilo Invisible, en este programa que sale por Antena Libre, esta radio universitaria de perfil comunitario, radio de nuestra Universidad Nacional del Comahue, nuestra universidad pública y gratuita. Desde aquí, desde Fisquemenuco, en esta parte norte de la Patagonia, vamos a invitar a charlar y a conversar un ratito con nosotros aquí en el aire a Sabrina Gullino Valenzuela Negro, que va a estar visitando la semana próxima el Alto Valle, en esta semana por la identidad y la memoria. Así que, hola Sabri, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Pau? Buenas tardes a vos y a tu audiencia.
Bueno, vas a venirte la semana próxima aquí en esta semana por la identidad y la memoria en el Alto Valle, a contar un poco también la historia de la recuperación de tu identidad, la búsqueda del Meji, que estamos todos ahí también involucrados en buscarlo por todos los lugares. Y pienso qué importante, ¿no? Qué importante en estos tiempos traer esto al presente, a la búsqueda de hoy, con toda esa historia que nos antecede y que nos marca y que nos atraviesa.
Bueno, en primer lugar, agradecer toda la organización que venimos hablando ya hace un tiempo para que se pueda realizar este viaje, a las compañeras, ¿no?, de Red de Abuelas, bueno, ustedes, al gremio de educadores, el gremio docente, bueno, y a toda la comunidad que está interesada, interpelada por el tema de la memoria, la verdad y la justicia, que hacen posible que yo pueda estar allá más, la semana que viene. Uh-huh. Así que bueno, más que contenta. Y sí, vamos a estar hablando un poco sobre la búsqueda del Meji, la búsqueda de los más de 300 hermanos y hermanas que nos faltan encontrar, de toda esa labor que ha hecho Abuelas a lo largo de estos 46 años de lucha. Pensar también, revisar, reflexionar en torno a los desafíos que tenemos en este presente con respecto a dar las disputas por los sentidos de la historia, que no ha sido nunca fácil para el movimiento nacional y popular, o de las organizaciones, el movimiento de derechos humanos, no ha sido fácil, pero que se ha vuelto en este último tiempo bastante complejo en relación a la irrupción de estos discursos negacionistas, y concretamente a la posibilidad de que haya un candidato de la derecha que significa la pérdida de muchos derechos, que está esa posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, más que nunca hoy juntarnos, reflexionar, pensar estrategias, construir estrategias, porque hoy justo hablaba con otros compañeros, digamos, del rol que tenemos como militantes, como docentes, como personas de a pie también, ¿no? De dar la batalla por esos sentidos de la historia, y también por no dejar que avance la derecha, concretamente, claro. Porque ya no se queda solamente en un discurso, una narrativa, sino que va por todos los derechos conquistados, que son el resultado precisamente de luchas, ¿no?, de luchas históricas.
Uh-huh. Y pensaba en esto que te escuchaba así mencionar, la construcción de sentidos, ¿no? Y en esto también, bueno, vos sos comunicadora, digo, los medios, nosotros aquí, Radio Universitaria, también tenemos como ese atravesamiento de la responsabilidad de construir otros sentidos en el medio de una de un avasallamiento de informaciones y de presiones de los grandes medios empresariales que van por otro lado, construyendo otros imaginarios sociales, construyendo otros sentidos, construyendo otras cosas, bueno, ir como rompiendo y peleándola desde ahí, digo, eso también, ¿no? Desde la militancia, el compromiso de construir y construir sentidos todo el tiempo, permanentemente.
Sí, desde ya, además, mira, vos fíjate que lo que vos decís es tal cual, porque una de las grandes, yo creo que una de las grandes derrotas fue la no haber podido implementar la ley de servicios de comunicación audiovisual, que donde se ha, así como se ha concentrado la riqueza, también se ha concentrado en los medios hegemónicos la posibilidad de producir un estereotipo, un imaginario, una reacción, en ese sentido que desde los medios hegemónicos se produce y se construye, en ese sentido de retomar el discurso de Milei de ayer, tan irresponsable, y de, bueno, de alguno de sus posibles funcionarios, el tema de la de provocar la inestabilidad económica, ¿no? Que esa corrida cambiaria que nos tiene a todos en vilo, pero que no quita que no sucede únicamente acá en Buenos Aires y que es reproducido por los medios hegemónicos, y en esa bataola que constantemente están reproduciendo inestabilidad, el debilitamiento de la confianza, ¿no? En lo económico, en este amedrentamiento de lo que es el peso, nuestra moneda nacional, digamos, todo eso discursivo que después se traduce y que tiene consecuencias en nuestra vida cotidiana allá en Chisquemenuco, en Rosario, en las provincias, en el interior, y que en definitiva no termina de ser una operación, si se quiere, desde el centralismo porteño, y reproducida por los medios hegemónicos, ¿no? Entonces, también es para revisar todo lo que nos falta todavía para poder desmontar esos grandes monopolios mediáticos de comunicación, de una comunicación que es centralizada, muy fuerte, ¿no? Muy potente, y que raspa y erosiona todo lo que tiene que ver con lo diverso, que uh-huh. es nuestra patria.
Uh-huh. ¿Estuviste participando del Encuentro Federal de Derechos Humanos el fin de semana?
Sí, el sábado. El sábado. Viernes fue el Encuentro Nacional de Sitios de Memoria, sí, en la ex-ESMA.
Bueno, ¿cómo se vivió esa, digo, en este tiempo, ¿no? En este tiempo en donde estábamos hablando ahí, estábamos haciendo el análisis de lo que estamos viviendo, digo, que se hagan estos encuentros también es súper importante, y sobre todo en esos espacios.
Claro, porque es un momento, un día, una jornada donde confluimos desde diferentes territorios, con diferentes problemáticas, pero sí con los mismos objetivos uh-huh. estratégicos, con la misma asignados por las mismas consignas de memoria, verdad y justicia, de diferentes lugares de la Argentina, ¿no? Entonces nos encontramos trabajando en 14 comisiones, bueno, como te decía, desde diferentes lugares. Yo estuve en la comisión de identidad, pero hubo comisiones súper interesantes que abordan el tema de los derechos humanos ya haciendo eje en las problemáticas que se han vuelto muy graves en el presente, como por ejemplo migraciones. A mí me interesaba también ir ahí, violencia institucional. Bueno, había un sinfín de comisiones que las nuevas, derechos humanos y nuevas tecnologías, comunicación y derechos humanos. Bueno, había diferentes comisiones para elaborar distintos temas. Y después, bueno, nos reunimos todos en uno de los, o sea, fuera del museo de la ex-ESMA, para escuchar las palabras de cierre, que estuvieron Tati Almeida, la madre de Plaza de Mayo, niña fundadora, Estela de Carlotto, abuelas de Plaza de Mayo, Guado de Pedro y Horacio Pietragala, dando las palabras de cierre. Pero bueno, fue muy emocionante. Lo que es también muy interesante, ¿no? Que es que ese día, el sábado, se cerró el encuentro, y ¿cuántos días pasaron? Domingo, lunes, martes, miércoles, 4 días, y es como si hubiera pasado un montón de tiempo con todo lo que lo relacionado, sobre todo con esto que hablábamos al principio, lo discursivo, ¿no? Uh-huh. Y esa tensión y esta voracidad que sucede en lo económico, que no deja de golpear nuestro salario, ¿no? Que también es para pensar cómo la pérdida de los derechos, ¿no? Que también, yo escuchaba, no sé quién de los candidatos, no sé quién decía el otro día en la radio que el poder concentrado de la economía defiende la propiedad privada de todos los ricos, pero que la propiedad privada que no va a defender nunca es la propiedad privada del trabajador, que es precisamente el salario. Y en esto que se está dando una corrida cambiaria, va a repercutir en nuestro salario, ¿no? Uh-huh. Y también visibiliza y facilitan esas expresiones de dolarizar la economía, ¿no? Porque en definitiva es como que vuelve más tangible algo que estaban todos los economistas, esas cantidad de economistas que se habían agrupado y que habían cuestionado la política de dolarización que proponía el candidato Milei de La Libertad Avanza. Y bueno, hoy es otra Argentina, y entonces también esto que nos va atravesando y que nos va atravesando de diferente manera en diferentes territorios, pero que no deja de golpear a los sectores más populares, ¿no?
A los sectores de trabajadores y de trabajadoras que son las que todos los días las vamos peleando y que además tenemos que ir disputando la construcción de estos sentidos. Y creo que la visita de Sabrina, tu visita aquí al Alto Valle, hablábamos ahí por privado, qué cantidad de cosas que capaz que no las vamos a poder nombrar todas acá, pero podemos invitar a que vayas a las redes de que Red por la Identidad y tienen todo el cronograma ahí, pero pensaba que a nosotros acá nos fortalece mucho esta visita, porque tiene que ver también con venir al territorio y esto que decimos, ¿no? Las redes que nos fortalecen y recibir a una compañera y con toda esta historia, digo, también fortalece las luchas en este territorio en el cual está también muy complejo. Así que qué bueno que venís, Sabri.
Sí, yo estoy muy contenta de estoy tratando de entregar todos los trabajos, así me voy tranquila a disfrutar también de todo ese acompañamiento y buena onda que siempre con la que siempre nos reciben, y toda esa amorosidad que tienen ustedes, y que también bueno, es hermoso el encuentro. Tengo muchas ganas de ir a también a ver todo florecido, como me imagino que estará.
Sí,
tan bello, ¿no? Que nosotros justo en primavera, qué bien que me toca ir aquí a ver toda esa maravilla.
Sí, aquí el valle es una de las épocas más lindas, es muy lindo el Alto Valle en esta época. Bueno, vas a estar llegando el martes 17 y la primera actividad es allí en Neuquén, porque vamos a contarle a la escuchantada del Hilo Invisible, que está allí del otro lado, que nos hemos encontrado con otros compañeros de otras organizaciones, Jóvenes por la Memoria y la Red por el Derecho a la Identidad de Neuquén, en esto que decíamos, uniendo redes y trabajando colectivamente, que es lo que mejor nos sale, y tenemos actividades en Neuquén y también en Fisquevenuco. La primera es en Neuquén, allí en el Instituto de Formación Docente, con Identidad y Accesibilidad, y va a estar ahí contando un poco. Después, a la tarde, una entrevista colectiva aquí en la FADEX, desde tu mirada de la comunicación, y creo que un poco charlamos esto hace un ratito, ¿no? Qué importante que es, y pensaba en este tiempo conversar acerca de esto, ¿no? Comunicadores, comunicadoras, pibis que están ahí en la formación, contarles que hay otra forma de hacer comunicación que la que grandes medios masivos y empresariales muestran y tratan de construir, ¿no?
Tal cual, aparte también y reflexionar en torno también al encuentro, ¿no? Y a la palabra, la necesidad de ese encuentro. Justo hoy estaba mirando también voy a llevar un material, la página web de Abuelas se ha lanzado la semana pasada, sí. Es un sitio nuevo, los invito a todos que ingresen. Todavía se están cargando cosas porque es infinita. Tiene un montón de material y bueno, ahí también hay unos recursos pedagógicos que son súper interesantes y, bueno, material de difusión, pero también para pensar otras maneras de comunicar, ¿no? Que a los, probablemente anden por otros canales que no son los hegemónicos, ¿no? Y que a veces llegan a diferentes puertos y que es que también son necesarios, ¿no? Porque así como está todo ese ruido en la cuestión esta de esta superinformación, este que ya es un ruido constante que tenemos, aparte de todo lo negativo, ¿no? Hablando mal y pronto de esta, TN es constante, todo, nosotros decíamos TN es todo negativo. Claro. También hay otra forma de construir y de producir mensajes, comunicación, la comunicación también entendiéndola no solo como un emisor y receptor y un mensaje, sino como una construcción con un otro, ¿no? Y de pensar también en ese diálogo nuestra identidad, ¿no? Sí. Y también aceptando todas nuestras diferencias, que de eso se trata, ¿no? Y que estos discursos totalizadores lo que hacen es como aplastar la diferencia, ¿no? Aplastar lo que es más débil, lo que es distinto, lo que es de otro color. Por eso también, bueno, hay que pronunciarse y alzar la voz también, ¿no?
Una charla a las 17 horas en el aula 11 de aquí de la FADEX. Esto va a ser el martes en 17. Y a las 20, la presentación de Identidad en Lucha. ¿Qué podemos adelantar para la escuchantada que está allí y que es integrante de algún sindicato que recibió la invitación para participar de esto? La campaña Identidad en Lucha, ¿qué les vamos a estar invitando a hacer?
Bueno, la campaña Identidad en Lucha es una campaña que surge, fíjense, en Rosario el año pasado, porque justo se estaba llevando, o se estaba por elevar a juicio oral la causa del Villazo, que el Villazo es en Villa Constitución, ahí cerca del cordón industrial de Rosario, en donde había habido, bueno, en el 75 hubo una movilización muy grande, fue una resistencia importante del sindicalismo, es un ejemplo de lucha. Allí hay referentes como Piccinini o como Victorio Paulón, bueno, la cuestión que se, y ahí hay desaparecidos. Hay un sitio, el año pasado se señalizó un sitio de memoria en Asíndar, en Villa Constitución, que es la fábrica donde están, donde se produjeron estos actos y estas desapariciones, en la casa de los solteros ahí en Asíndar. En base a este juicio que se llevaba adelante, que iba a comenzar, en donde se iba a juzgar la responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad ahí en las cercanías de Rosario, es que empezamos a pensar esta campaña que se llama Identidad en Lucha y que convoca a los trabajadores organizados en sindicatos y gremios, y que tiene como finalidad convocar a este público, que es un público objetivo, que son los trabajadores organizados, sindicatos, gremios, a que se sumen a la campaña de abuelas, con el objetivo de ayudarnos a buscar nietos, que ese sería el objetivo bajo el lineamiento de identidad. Pero hay otro de los lineamientos, que es el lineamiento de desatar la memoria. Entonces, buscamos las conexiones de la aplicación del terrorismo de Estado sobre el cuerpo social, principalmente sobre la clase obrera organizada, porque si uno mira en Nunca Más, vamos a encontrar que el 30% de los desaparecidos está compuesto por trabajadores y trabajadoras. Entonces, nosotros entendemos que el plan, que de ese diseño represivo que se implementó sobre los cuerpos de los trabajadores perseguía como objetivo disciplinar a ese sector, pero también implantar todo un modelo económico neoliberal. Bueno, entendiendo todo eso, es que nosotros pensamos y buscamos conexiones con el presente. O sea, la campaña Identidad en Lucha tiene esas dos líneas. Una, por un lado, sumar a los sindicatos a que nos ayuden a buscar a los nietos a partir de un trabajo de acciones colectivas construidas colaborativamente, y por el otro reflexionar en torno a estas conexiones entre el activismo sindical de los 70 y cómo hoy también se da una lucha por los derechos de la clase trabajadora. Entonces, bueno, un poco viene por ahí la campaña que vamos a estar contando y que, bueno, esperamos que muchos de ustedes se sumen y la quieran llevar por todo el Alto Valle.
Buenísimo, allí a sindicatos, trabajadores, trabajadoras organizadas, les invitamos a que participen. 20 horas va a ser esto el martes 17, miércoles 18, Arte y Derechos Humanos, una actividad para docentes de todos los niveles, allí organizada por UNTER, que es a través de la Escuela Adolfo Walsh, con una actividad abierta a todo el público a partir de las 17, pero en ese contexto también vas a estar charlando y hablando un poco de Aguará, que es un editorial y es un proyecto que está llevando adelante, que tiene mucho que ver con la historia y la comunicación.
Sí, el proyecto Aguará es como... el proyecto, yo creo que uno de mis proyectos preferidos, no sé si preferido, pero que me salen del corazón, porque, bueno, somos un grupo de compañeros y compañeras de la provincia de Santa Fe y de Entre Ríos, que venimos de diferentes campos disciplinares, también de la militancia en derechos humanos, pero somos docentes, ilustradores, abogados, cientistas políticos, periodistas de investigación, bueno, que nos dimos a la tarea de construir esta editorial desde donde realizamos historietas que abordan diferentes historias de vida de personas que han sufrido graves vulneraciones a sus derechos humanos. En ese sentido, que tenemos como un catálogo de historietas que trabajan diferentes problemáticas, como por ejemplo violencia institucional, hay dos historietas que trabajan dos casos, identidad de género, pasado reciente. La última que lanzamos es la historia de Clarita Fink, que esa la lanzamos la semana pasada, que es una historieta que guionó Pablo Russo y las ilustraciones son de Catalina de Santis Obando, una nieta, y que trata la historia de vida de Clarita Fink, que fue una madre de Plaza de Mayo, de Entre Ríos, que, bueno, es toda su historia de vida, ¿no? Y bueno, es un catálogo estético político que se pronuncia o que tiene como finalidad ser una herramienta pedagógica, porque está ideado para que los docentes puedan laburar en el aula estas problemáticas con una herramienta muy sencilla, que es la historieta, pero que no por ser sencilla y tener dibujos y textos no pierde su potencia, sino todo lo contrario. Apostamos al género de la historieta porque creemos, como decía Héctor Germán Westergel, uno de los considerados el mejor guionista de historieta de nuestro país, que con una historieta uno podía contar cualquier cosa y que los chicos podían aprender un montón de cosas con la historieta si estaba bien hecha. Así que en ese sentido es que, bueno, vamos a ir con las historietas de Aguará para contar este proyecto, contarles cómo también fue recibido por las diferentes públicos, porque tenemos diferentes experiencias, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito de las organizaciones sociales, ¿no? Porque eso también es otro de los públicos a los que llega la historieta. Y bueno, y al público joven, porque es un material de fácil lectura, ¿no?
Claro. Bueno, buenísimo. Si se quieren encontrar con Aguará, pueden acercarse el miércoles 18 a las 17 horas. Es la actividad abierta a todo público. 8:30 de la mañana empieza para trabajadores y trabajadoras de la educación. Y el jueves 19 te volvés a Neuquén y hay una charla sobre el derecho a la identidad y la formación docente. Y también tiene que ver algo con el juicio de lesa humanidad que comienza el 20 de octubre, que es el octavo, el juicio de la escuelita 7. Pero también pensaba en esto de los juicios, ¿no? Qué importante que es que a estos 40 años de democracia podamos estar teniendo genocidas y empresarios cómplices detenidos que se lleven adelante, que se sienten en el banquillo de los acusados y que podamos seguir impulsando estos juicios que se van haciendo en diferentes territorios del país.
Sí, y aparte entender los juicios como un producto social, ¿no? Uh-huh. Porque es el resultado de una lucha colectiva que se fue llevando adelante por muchos actores y que se fue pronunciando en diferentes lugares. Cuando se pudo llevar adelante en nuestro país, se lo llevó. Después, cuando vinieron, hubo momentos en que se interrumpió ese proceso de memoria, verdad y justicia, y bueno, se siguieron los juicios en el extranjero. Luego, cuando son derogadas las leyes de la impunidad, vuelven a tratarse acá en la Argentina y se reinaugura la posibilidad de juzgamiento, ¿no? Entonces, tiene mucho impulso social, digamos, y es muy meritorio que como pueblo podamos reconocerlo con el valor que tienen esos juicios, porque colocan a la Argentina en un lugar ejemplar en materia de derechos humanos en el mundo. Y bueno, son nuestros los juicios, ¿no? Y son juicios que llevan todo su tiempo, que los genocidas tienen siempre todas las garantías que los compañeros desaparecidos no han tenido. Entonces, tienen muchos aspectos para pensarlos y reflexionar en torno a los juicios, hasta desde el punto de vista pedagógico, porque son acontecimientos históricos. Entonces, a lo mejor a través de programas como La Escuela va a los Juicios o diferentes programas que logren llevar a la sociedad civil adentro de esas audiencias, es súper importante, ¿no? Porque de hecho los juicios están llevándose adelante ahora, pero son el resultado de la lucha de mucho tiempo, ¿no? Y qué claro. Importante es que nuestra sociedad entienda eso, que no se nos ha regalado nada a lo largo de la historia, nadie nos va a regalar nada, y que todo lo que tenemos, las conquistas, los derechos, los juicios, son el resultado de una lucha colectiva.
Vamos a seguir charlando la semana que viene, porque te venís y en la presencialidad vamos a conversar con Sabina Gullino Valenzuela Negro, que estamos charlando aquí por teléfono, nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo, que busca el Messi, y que la vamos a tener de visita aquí en la zona del Alto Valle. Mira, hicimos un recorrido así a grandes rasgos por todo lo que vas a hacer, que va a ser un montón un montón de cosas aquí, y invitamos a la escuchantada a que pueda acercarse a alguna de esas actividades que vamos a compartir, porque es importante en este tiempo encontrarnos colectivamente, y pensaba hoy la escuchaba a Norita Cortiña también en la Plaza Lavalle, estuvo acompañando allí al tercer Malón de la Paz, y escuchaba un audio que pasé acá por la radio, y cuando la escuchaba pensaba cómo siempre nos van marcando dónde estar, ¿viste? Y pensaba en esto, en las reuniones colectivas que también nos marcan y que nos dicen dónde tenemos que estar en cada parte de nuestra historia, digo, ¿no? En la semana por la identidad y la memoria en el Alto Valle, escuchantada, saben dónde tienen que estar.
Bueno, así que la semana que viene nos vamos a estar viendo y compartiendo y conversando y bueno, y estando juntos.
Bueno, gracias Sabri por esta charla. Sé que estabas ahí laburando, terminando cosas para poder venirte más tranqui, y te molestamos un ratito para charlar por la radio, por esta antena libre, para que, bueno, la escuchantada también pueda escucharte antes de escucharte en persona la semana próxima. Así que muchas gracias por este tiempo.
No, gracias a ustedes, y nos vemos, nos estamos viendo prontito.
Un abrazo. Chao.
Cuando no haya nada entero, ni juntando las mitades, ni canción para el regreso, ni un rincón donde guardarse, cuando el sueño del reencuentro esté a punto de apagarse, y no exista entre los besos el que ayude a levantarse en la estela de un pañuelo, volverán a ser la tarde. Cuando no haya un solo gesto ni palabras que acompañen, ni la voz de un musiquero arrimando soledades, cuando estemos frente al cuento
del que ya todo se sabe y se nublen los recuerdos como un nudo de la sangre en la estela de un pañuelo. Volverán a ser tarde y desde el dolor traerá una flor rescatada del fuego y mirándonos en su corazón volveremos.
Estamos escuchando a La Zurca y al Rally Barrio Nuevo con La Estela de un Pañuelo.
Cuando no haya en el desierto ni un puñado de verdades y se vayan con el tiempo destiñendo las señales, cuando crezca en el silencio el consuelo de alejarse y se enciendan los luceros sin que ya los mire nadie, en la estela de un pañuelo volverán a ser la tarde y desde el dolor traerá una flor rescatada del fuego y mirándonos en su corazón volveremos. Y desde el dolor traerá una flor rescatada del fuego y mirándonos en su corazón volveremos.
El hilo invisible, en la tarde, por Antena Libre.